Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Victoria Martín Delgado. ¿Cómo estás, Victoria?
Hola, buenos días. Muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio y por recibirme.
No, al contrario. La intención de tener con nosotros a Victoria es poder cerrar nuestra serie de espacios públicos, reforestación, parques, todo eso con la novedad de saber que en México existe la Asociación Nacional de Parques y Recreación, que muchas veces no conocíamos, ¿no? Y que hemos sabido durante esta serie de programas que existe, y Victoria es la que nos va a platicar de ella. ¿Sí puedes contarnos de la asociación, Victoria?
Claro que sí. La Asociación Nacional de Parques y Recreación de México, que pues en corto le decimos la NPR México, es una asociación civil que se creó en el 2016 y lo que quiere es ayudar a la profesionalización y capacitación de las personas que se dedican a los parques y a los espacios públicos, ya sean personas de pues ayuntamientos, de municipalidades, arquitectos, urbanistas o personas que han llegado a este sector sin tal vez tener esta como parte
la
académica, ¿no?
Exacto.
Exactamente. En nuestro país, y bueno, quiero hacer el paréntesis que aunque decimos la NPR México y nuestro apellido es México, ya estamos en toda Latinoamérica, incluso en España también. Y pues lo que queremos hacer es que ayudemos a las personas que trabajan en este sector a que se capaciten, porque pues en nuestro contexto latinoamericano no se va a la universidad, ¿no? O no se puede tomar una maestría.
No tenemos esa preparación de alguna manera.
Exactamente. Y en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, puedes ir a la universidad y tener un bachelor's en gestión de parques, por ejemplo, en recreación. Entonces lo que queremos hacer es que no se sientan tan solos, porque al final los parques y los espacios públicos son algo tan importante en la vida de cualquier persona y también pues en el desarrollo de las comunidades.
Mencionaste varias carreras. ¿Qué piensas de la ingeniería civil?
Bueno, los ingenieros y las ingenieras son muy importantes en todo este desarrollo, tanto en la parte pues que todos conocemos más típica, ¿no? Desarrollos de vivienda, ingenieros civiles, por ejemplo. Al final también se encargan de tener un espacio destinado de área verde, ¿no? Tal vez en los desarrollos. Pero la ingeniería en todos sus pues especialidades o en todos sus ámbitos son fundamentales, porque al final los parques y los espacios públicos son espacios multidisciplinarios y tienen tantos detalles y tantas especificaciones que para tener un consenso como integral del desarrollo de los mismos se necesita que todos estos profesionales estén capacitados y que tengan un conocimiento acerca de qué es lo mejor para las personas que van a habitar en estos espacios y que necesitan en su vida diaria pues un área verde para su salud mental, para salir de la rutina, para la salud física.
Sí, yo creo que en la ingeniería civil, además estos parques, se me queda aquí en la cabecita. Es muy bonito cuando están nuevos, ¿no? Y todo el mundo vamos e inauguramos el parque. ¿Quién lo mantiene?
Exactamente.
O sea, no se queda ahí el parque se queda ahí, pero no se puede quedar solo.
Exactamente. Sí, y es una constante labor de que todos entendamos, y una concientización y sensibilización, que todos entendamos que no solo es tarea de los gobiernos, ¿no? Es también de los usuarios, de las personas. La mayoría de las ciudades tiene más parques barriales, que son parques pues de las colonias, ¿no? Los más chiquitos,
sí.
A comparación de parques metropolitanos, porque cuando estamos hablando de un parque de mayor extensión, ya hay tal vez un organismo pues encargado de mantener ese parque. Pero cuando tenemos más de 800, por ejemplo, parques barriales, ¿qué pasa con ellos? Porque a veces se crean y tenemos más parques y está excelente, pero también ¿qué pasa, como mencionaba, con los que ya están? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién los va a cuidar? ¿Y quién se va a apropiar de ellos? Y en la asociación tratamos que pues las comunidades, los comités vecinales, las personas, vamos a decir que tal vez pues individuales, puedan apropiarse de estos espacios, porque cuando se sienten parte de ellos es cuando más los cuidan.
Sí, claro, definitivamente. Y la asociación, Victoria, ¿en cuántos lugares o en Mérida hay alguna acción, hay algún grupo con el que ustedes estén trabajando en estos parques barriales? ¿Hay algo que ya se pueda platicar sobre la influencia en la ciudadanía, más que solo la preparación, ¿verdad?
Claro, sí, tratamos, en la asociación tenemos diferentes estrategias, diferentes herramientas, sí. Y no solo nos abocamos a las personas que ya tienen cierto conocimiento, sino también tratamos de acercarnos a las personas, como decías, de la ciudadanía, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Nosotros elaboramos, por ejemplo, material como podcasts, webinars, documentos, artículos, y tratamos que puedan también llegar a las personas. Tratamos también de apoyar a los municipios, en este caso el ayuntamiento, en que es importante que tengan y que escuchen a la población, ¿no? En cuestión de qué quieren para las ciudades. Entonces, por ejemplo, en octubre tenemos un evento que se llama el Mes de los Parques. Okay. Y ahí es puramente enfocado a la ciudadanía. Entonces, lo que tratamos de hacer es acercarnos, por ejemplo, a parques barriales o a parques más grandes y decirles, tienen que hacer eventos enfocados a escuchar a sus usuarios. Y por ese medio, a través de los gestores de los parques, logramos como una sensibilización de los usuarios y les damos diferentes herramientas y les damos como tal vez un mayor conocimiento de lo que pueden hacer en su parque, de cómo cuidarlo. Entonces tratamos de esa manera acercarnos a ellos. Sabemos también que hay diferentes comités vecinales y mucho de nuestro material está enfocado a ellos. Para que de esa manera, a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, tenemos una plataforma de educación continua, ahí las personas sepan que pueden sacar material sin importar pues su profesión, su especialidad o pues a qué ramo se dediquen.
Entonces, básicamente el enfoque más importante de la fundación, perdón, de la asociación es educación.
Exactamente.
Es educación.
Exactamente. Yo soy la directora de contenido de educación, sí. Entonces a través de estos materiales que ya mencioné y también de eventos tenemos congresos. La semana pasada tuvimos un evento que le llamamos el Encuentro Parques, que es un evento destinado a personas líderes, tomadores de decisiones de estos parques. En este caso la sede fue Telchac, Yucatán, entonces tuvimos muchas personas del Ayuntamiento de Mérida que fueron y que se encargan de estos espacios justo para poder pues tener mayor conocimiento, herramientas y actualizarse de lo que es mejor para que podamos tener más y mejores espacios aquí en Mérida.
¿Y tú piensas qué experiencia has tenido con todos estos eventos? ¿Cuál es la expectativa para este evento de octubre en cuanto a ciudadanos? Porque obviamente hemos escuchado muchas acciones por parte del ayuntamiento. De hecho, esta serie de programas que hemos tenido aquí en la radio ha sido precisamente para conocer de la reforestación que se está haciendo, del uso del espacio público, de todo lo que se ha encontrado con el espacio público, que no solo son parques, ¿verdad? Están todas las banquetas y está todo una serie de más aditamentos dentro de la ciudad. ¿Qué experiencia ha sido en la participación ciudadana, Victoria?
Pues creemos que la participación ciudadana es fundamental en la creación, en el pensamiento y en la narrativa que tienen que tener estos nuevos parques que vienen, o incluso en los parques que ya existen que queramos intervenir, ¿no?
Claro.
El escucharlos, muchas veces a veces llegamos, y digo llegamos por sí, pues la persona que está encargada, ¿no? Pero a veces se llega y es
pero
como
el grupo, bueno, el
exacto,
grupo que
el grupo
llega,
okay, exacto. Y vamos a intervenir el espacio, pero no hay un bueno qué necesita, ¿no? ¿Qué necesita realmente la comunidad? ¿Qué es lo que realmente usa? Si no es lo que nosotros pensamos que el parque necesita para la comunidad. Entonces la participación ciudadana es fundamental porque se le da ese espacio a las personas de que puedan realmente comunicar y tener un diálogo más cercano. Y volvemos a lo mismo de la apropiación. Si hay este proceso de participación ciudadana y la persona, el vecino o la vecina está involucrado, cuando le dejen el parque va a decir, el parque es mío. Entonces lo voy a cuidar, lo voy a utilizar y voy a ayudar a que las otras personas que son también usuarios puedan cuidarlo. Y cuando no hay eso, pasa muchas veces, por ejemplo, el graffiti. El graffiti fuera de un acto
de rebeldía.
De rebeldía, es algo está sucediendo, ¿no? Quieren estar escuchados y puede ser que veniste a imponerme otra vez algo que no necesito o algo que no quiero tal vez. Entonces es importante y siempre desde la asociación tratamos de impulsar que todos los procesos que se corran, ya sea desde los ayuntamientos o desde tal vez asociaciones privadas o desarrolladores de vivienda o algo así, que estén conscientes de pues este proceso que se tiene que llevar a cabo, en donde se involucra a los usuarios, donde haya realmente un proceso metódico y no simplemente que sea como el ideal que tenemos de un parque, ¿no? De una resbaladilla, un columpio y listo. Un parque es mucho más que solo eso, es mucho más que luminaria, es mucho más que bancas, es mucho más que caminos. Entonces, involucra una recreación, involucra un diseño, involucra un mantenimiento, una gestión, sobre todo el que las personas se sientan bienvenidas, se sientan seguras. Muchas veces escuchamos de hay que hacer espacios para que los adolescentes puedan, pues, tener convivencia para que no vayan como a otros lados negativos de sus vidas. Uh-huh. Y justo los parques son eso, ¿no? Son centros donde la vida pública sucede. Y es importante tener en cuenta toda esta gestión integral que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, la participación ciudadana es fundamental y desde la NPR siempre abocamos para que todas las herramientas consideren eso. Y en este evento que pasó la semana pasada, tuvimos un taller sobre la participación ciudadana con procesos, cómo recabar datos, cómo sistematizarlos, qué significa.
La metodología, ¿no? Cómo aplicar la metodología hacia los parques.
Porque exactamente.
La metodología de participación ciudadana, al menos en la academia, es muy común para intervenir en comunidades sociales, ¿no? Uh-huh. Donde le preguntas a la comunidad, en vez de llegar e invertir, pues ustedes necesitan casas, ¿no? Porque sus casas están cayendo. ¿Y cómo sabes que necesito casas, ¿no? A lo mejor a mí me gusta y yo solo quiero remodelar o qué tipo de casa, porque le hacemos otra casa diferente y se queda como bodega, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, es esa metodología, pero aplicada hacia los parques.
Exacto,
¿correcto?
Es un sistema, ¿no? Uh-huh. Bueno, voy y establezco el diálogo y ¿qué hago con la información luego, no? Entonces, que haya una sistematización, que haya realmente, como mencionaba, una metodología. Y de esta manera, pues, vamos a poder tener parques y espacios públicos que la gente utilice. Porque también tenemos, por ejemplo, si se hace una inversión grande en parques y luego no se aprovechan, es como, ¿por qué sigo invirtiendo en algo que la gente no está usando? Pero ¿por qué no lo está usando, no? Y pues en octubre, mes de los parques, siempre tenemos un eje que es acerca de cómo los parques se acercan a sus comunidades, ¿no? Y siempre les decimos, tienen que, a través de encuestas de satisfacción, a través de escucharlos y de darles los espacios de hacer eventos en el parque, que puedan realmente acercar a la comunidad. Porque a veces también puede ser que se alejen o no se sientan bienvenidos y es ver por qué.
Y yo creo que un punto en los parques es muy importante dentro de los parámetros de diseño, dentro de los criterios de diseño que se utilizan en ingeniería, por ejemplo, para el diseño bioclimático. Se habla mucho del diseño visual, uh-huh. De qué te llama, o sea, qué le estás dando a tu vivienda. No solamente es una estructura de concreto que te protege del clima, que te protege de mil cosas, sino que ¿cómo está descansando el usuario de la vivienda? ¿Dónde está la visual? Y siempre la visual tiene que ver con vegetación. Y definitivamente en los parques es algo así, porque ¿qué diferente es un parque lleno de concreto que un parque que tenga verdes también?
O sea, totalmente.
No es eso que no pueda tener concreto, tiene que tener concreto de alguna manera, ¿no? Las canchas, no sé, no
claro,
solamente son.
Claro, es acerca del balance, ¿no?
Exactamente.
Es un balance. Y hay veces que no nos damos cuenta que la vegetación, aparte de aportar a ese aspecto visual, también puede aportar a otros ejes muy importantes en el parque. Por ejemplo, la seguridad. Y aquí voy a hablar en palabras mortales porque no
sí,
soy ingeniera,
por favor.
Pero
no,
por
no,
ejemplo, el tamaño de los arbustos es muy importante, porque tal vez si es un arbusto de mayor tamaño, la gente cuando esté pasando por ahí se siente insegura porque puede haber alguien detrás. Y si estás ahí de noche, pues no lo ves, ¿no? Entonces, que sean de altura mínima, o por ejemplo, si tenemos árboles que estén muy frondosos, tapa la luminaria. Entonces, aunque tengas mucha luminaria, pues el árbol lo va a tapar y en la noche va a crear esa sensación de inseguridad. Entonces, es porque no es solo tener el parque, es, y si no están yendo las personas, ¿qué me está diciendo? Algo está sucediendo. En un podcast que tuvimos acerca de seguridad con Itziar de Luisa, que es presidenta del Parque La Mexicana en Ciudad de México,
okay.
Y Germán Enríquez, que es director del sistema de San Pedro Parques en San Pedro Garza García, ajá, mencionaban que mientras más lleno esté tu parque, más seguro, y dentro de más lleno de personas, y mientras
sí, sí,
más lleno de mujeres, y tal vez mujeres solas con hijos, implica que tu parque es muy seguro, porque le toma más decisión a una mujer decir, voy a ir sola con mis hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte de la vegetación y cómo podemos utilizarla a nuestro favor, no solo por una cuestión de que sea, tal vez, de relajación para la persona, o que sea como que tenga un mayor efecto, pues, armonioso, ¿no?, con el contexto, sino también cómo utilizar estos tipos de intervenciones para que sea el parque más seguro, para que sea el parque más funcional, ¿no? Porque tampoco es poner vegetación por poner vegetación, es qué tienes de vegetación nativa, qué es lo mejor. O en cuestión del concreto, aquí en Mérida a veces pasa que tenemos las calles recién pavimentadas, pero tenemos un árbol que no debe estar ahí, las raíces crecen y pues nos rompen todo el pavimento y nada se hizo. Entonces, tener todo esto en cuenta para poder tener unos elementos de vegetación y de esta parte de diseño del hábitat de la mejor manera posible.
Hace un par de semanas fuimos por aquí al doctor Orellana y a Lilia Carrillo hablando del libro que se acaba de publicar por parte del ayuntamiento y del CICI, entre ellos dos y algunas otras organizaciones que los patrocinaron, sobre los árboles que son recomendados, los árboles nativos de toda la península de Yucatán. Y ayer estaba yo mirándolo y decía yo, bueno, hay tantos árboles tan bonitos.
Claro.
Y que puedo, bueno, hay lugares en Mérida que no sé si lo diseñaron, no sé si fue casualidad, pero de pronto en primavera ves rojos, amarillos, rosas, y digo, ir a un parque y ver eso es impresionante.
Claro.
Pero todo tiene un cuidado, porque si no ponemos árboles, no puedo ir a ciertas horas del día porque necesito sombra.
Más en Mérida.
Más en Mérida. Entonces sí tiene todo un proceso, porque necesito cuidar que haya luz en la noche, pero que haya sombra en el día.
Totalmente de acuerdo.
Entonces todo eso es como muy interesante, pero más que nada el que más lo puede saber es el que vive alrededor.
Claro, claro. La persona que vive alrededor sabe de tal vez para qué se utiliza el parque en las noches, ¿no? Si es un parque muy oscuro, si es un parque en donde tienen acceso, no lo sé, vamos a decir, banditas de alrededor, pues ellos van a saber, mira, en la noche tenemos este problema. Por ejemplo, en asociación con Parques de México, en noviembre, intervenimos un parque en Monterrey, y había una sección del parque donde nos decían, ahí por favor que quiten los árboles que hay, porque hay tanta sombra con la luminaria que en las noches se utiliza para otras cosas.
Sí.
Pero tal vez si la comunidad no nos lo hubiera dicho, igual hubiéramos puesto ahí otro tipo de, no lo sé, bancas, ¿no? Y
sí,
que sea más, que dé más, no sé, como bienvenida a que sigan utilizando este espacio, ¿no? Entonces, por eso es importante escucharlos, porque como mencionaba, no hay nadie que nos pueda decir más información que las personas que viven alrededor. Pero es una cuestión de, por ejemplo, en Mérida, que las temperaturas son muy altas, las canchas de básquet o de fútbol, que son las multiuso de concreto, a las 3 de la tarde no se pueden utilizar.
No, eso puede.
Entonces, es un balance entre cómo pongo árboles con espacios que en la tarde yo pueda ir tal vez y sentarme un rato, y cómo hago que esos árboles no me tapen la luminaria, ¿no?
Para la cancha, que se usan en las noches.
Exactamente. Entonces, es acerca de un balance, es acerca de tener un diseño, de conocer el espacio y conocer el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, poner un parque aquí en Mérida que poner un parque en Monterrey, ¿no? Son temperaturas diferentes, también son necesidades y usos diferentes. Entonces es, y como decíamos, es algo multidisciplinario. Necesitamos al arquitecto, necesitamos al ingeniero, necesitamos al urbanista que pueda realmente dar de su conocimiento para que cuando se haga un plan y un proyecto pueda estar diseñado de la mejor manera considerando todos estos aspectos.
Y algo que comentaba en el programa anterior Luis Román, es que es curioso que todos los parques en cualquier lugar del mundo, una de las primeras necesidades es poder caminar.
Sí.
Y bueno, en Mérida definitivamente necesitamos espacios para caminar, porque los espacios públicos fuera de los parques pues muchas veces no tienen. Hemos hablado de eso aquí y ha sido controversial. Nuestras banquetas no son necesariamente las mejores banquetas,
claro,
o las mejores escarpas, como llamamos nosotros. No son seguras. Entonces la gente busca parques para caminar. No quiere decir con esto que no debemos de reparar nuestras banquetas. Por supuesto que es parte de lo que se ha dicho, ¿no?
Claro.
Pero un parque definitivamente es para caminar, ¿no?
Sí, o sea, sí. Y creo que hay que pensar en el parque, pero también hay que pensar cómo llegamos al parque. Si estas banquetas o estas escarpas, como decimos acá, no están bien intervenidas o no hay un reglamento que seguir y no hay una realmente conectividad al parque, ¿cómo llegas, no? Entonces, por ejemplo, a veces pasa que estás caminando en la banqueta y de la nada ya no hay banqueta. Sí. Y es como, y cómo llego a la siguiente parte, hay que teletransportarnos, hay que, y si es una calle con bastante tránsito, pues te pones en riesgo. O las banquetas que, por ejemplo, tienen los árboles sembrados como a la mitad, si vas en silla de ruedas, si vas en una carriola tal vez, pues no puedes pasar. Entonces, se trata también de pensar alrededor de los parques. En la Organización Mundial de Parques y en muchas organizaciones de escala global piensan en este término de que todos debamos de tener un parque a 10 minutos de nuestras casas.
10 minutos caminando,
exactamente. Entonces, hay que pensar no solo en diseñar el parque, sino diseñar alrededor para que las personas puedan acceder ahí. No todos tienen acceso a transporte público, no todos tienen acceso a un coche. Entonces, ¿cómo llegamos, no? Y por eso es importante tener esa visión de el urbanismo de la, y el diseño de las ciudades, no solo del parque y del espacio público, pero cómo todo realmente tiene que estar conectado para que pueda funcionar de la mejor manera.
Y creo que de alguna manera entonces podríamos decir que en Mérida tenemos un tesoro escondido, ¿no? Tenemos más de 600 parques dentro del anillo periférico, pero ¿cuántos estamos usando?
Exactamente.
¿Cuántos realmente están siendo productivos en cuanto a proveerle a la ciudadanía de un espacio recreativo, ¿no? De un espacio de recreación? Entonces tenemos no solo un reto, sino un tesoro, porque todos esos parques, si los logramos utilizar, pues sería, no sé, desde tu punto de vista, ¿cómo verías que, o sea, cómo cambiaría la ciudad si pudiéramos intervenir la mitad de esos parques?
Claro, es una, se dice muy fácil, ¿no? Cuando
decimos, claro,
vamos a intervenir todos los parques, no es tarea fácil, pero hay que pensar primero aplaudir a la ciudad, porque ya es un gran avance que tengamos más de 600 parques, ¿no?
Efectivamente.
Y que tengamos parques icónicos como el Parque de las Américas, el Parque del Alemán, ya eso es un gran avance. Pero ahora es poner a analizarnos por qué la gente no los está usando.
Exacto.
Porque hay parques que no se están utilizando. De nuevo, si pensamos en la idea que un parque es resbaladilla y columpio, pero tal vez son de metal, a las 3 de la tarde nadie puede utilizarlos, ¿no?
Claro.
Cuando refresca un poquito es hasta las 7, 8 de la noche y es una hora adecuada tal vez para llevar a las infancias a los parques. Entonces, poner a pensar por qué no están funcionando y cómo podemos intervenirlos. ¿Qué necesita pasar en este proceso? ¿Cuál va a ser como este plan a mediano y largo plazo para poder ir cambiando la manera en la que los diseñamos? Y también pensar en que muchas veces ya traemos como un chip de que es un parque, ¿no? Y
sí,
empezar
sí.
a cambiar eso. Por ejemplo, en San Francisco ahí está el Parque Presidio y acaban, bueno, hace como 2 años inauguraron una sección que se llama Tunnel Tops y ahí hicieron un parque para niños y niñas, pero es todo con material natural, es decir, troncos, piedras, arena, agua. Y tú vas y no, o sea, como adulto dices, ¿y mi resbaladilla? ¿Y mi columpio? Pero ves a los niños y están escalando el tronco, están jugando con la arena, jugando con el agua. Entonces es también parte de su desarrollo,
sí,
la imaginación,
claro,
y el cambiar en ellos cómo pueden vivir los parques. Entonces es muy importante eso, ¿no? Considerar cómo podemos ir cambiando los parques que hay en Mérida de una mejor manera y que pueda funcionar y que sea viable, ¿no? Tampoco es cambiar
claro,
pero pues ver qué está funcionando.
Y tampoco invertir, porque como tú dijiste, son icónicos las Américas y el Parque el Alemán. ¿Y cuál otro vamos a empezar a mencionar? Por ejemplo, yo vivo en Chiburna. ¿Cuál parque Chiburna me gustaría que ya dijeran? Oye, vamos a ese parque, hay feria, hay marquesitas,
claro,
o puedo caminar, o sabes que están padrísimos los árboles porque todos florean de diferentes colores, ven a verlos. O sea, hay tantas cosas que podríamos hacer.
Totalmente.
Alguien me decía, en mi casa hay muchos árboles, y alguien me decía, fue a buscar plantas, que tiene un vecino que puso una jícara afuera, no afuera en la calle, creo que la puso en su jardín que da a la calle, y no baja las jícaras, las pinta en el árbol. Sí, las pinta. Entonces tiene jícaras rojas, verdes, doradas. Entonces, y dices, todo mundo pasa y le llama la atención. Es lo mismo con un parque.
Claro.
Si un parque es agradable, no solo a la vista, sino no tiene tropezones, puedo caminar y no me caigo.
Montero
es excelente, es una belleza para caminar.
Pero
te apuesto que si caminas en Montejo todos los días, uno de los días te vas a caer.
Sí, si llevas sandalias, si llevas tacones,
Sí. Con tenis te caes. Con tenis te caes porque el objeto ya se va levantando. Porque se está levantando. Claro. Porque, o sea, tiene sus cosas. Pero yo creo que es muy importante el ver un poquito más allá de solo es el ayuntamiento, ¿no?
Sí, totalmente. Volvemos a lo mismo. Es como la ciudadanía se puede apropiar de los espacios. Y también en lo que íbamos, un parque es mucho más que solo ponerle una cancha, una banca o algo así. Que, por ejemplo, los niños y las niñas no van solos a los parques. Entonces, ¿qué hay para los abuelos, las abuelas, las mamás, los papás, no? Un parque tiene que ser pensado que todos lo puedan disfrutar. Entonces, si todos lo pueden disfrutar, y si hay, no sé, un puesto de marquesitas, tal vez puedo decir, llevo a mi hija, mientras está jugando, yo estoy comiendo mi marquesita, o si puedo caminar, ¿no? Mientras juega, pues yo también hago ejercicio. Entonces, no es solo pensar que está perfecto, ¿no? Pensar en las infancias, por supuesto, pero pues no van solas. Exacto. Entonces, tiene que haber algo para que todos los miembros de una familia puedan sentirse a gusto. Y darles, no quiero usar la palabra pretexto, pero darles un pretexto de ir al parque. Porque muchas, o sea, sí queremos caminar, pero tal vez si me das un incentivo más.
Claro,
como
claro.
La marquesita o las ferias que hacen en los parques o algo similar. Entonces ya es como, estoy usando el parque más que solo hacer ejercicio. Sino sí. Volvemos a lo mismo, a una integración de la comunidad, a un realmente desarrollo propenso y que se vuelva el parque parte de nuestros días. Y preguntaba, ¿qué otro parque tal vez icónico tenemos en Mérida? Ajá. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el Parque Hundido, que está por la Prepa 2. Ese es un excelente parque, pero tal vez, y los que nos escuchan me pueden corregir si estoy mal, pero tal vez necesitamos más cosas pasando dentro del Parque Hundido para que las personas puedan ir. Porque, por ejemplo, tal vez los estudiantes de las escuelas alrededor van mucho, pero no sé si un vecino o una vecina vaya, fuera de que quiera hacer ejercicio. ¿Qué más está sucediendo? Exacto, es un parque excelente. Y también el modelo de que haya sido un relleno sanitario y que se haya intervenido y que ahora tenga otra vida, pues es excelente. También está el nuevo parque Los Enequenes, que es un parque lineal que está pues cerca de Chuburná, por Francisco Montejo. Yo vivo por ahí y cuando paso solo en mi coche, en la calle que está como paralela, yo me siento fuera de Mérida, porque hay tantos árboles, tanta sombra y de todo tipo y colores, que es como, no sé, ese minuto que paso ahí, es un respiro y siempre digo, me gusta mucho esta calle. Entonces, y es un excelente parque para poder caminar y también ya están haciendo ahí como más ferias y el otro día pasé y había un concierto de trova y veías a la gente en el jardín y en las sillas y con la marquesita, con el esquite, escuchando la música. Entonces también no es solo ir a la plaza, ir al cine, sino utilizar estos espacios.
Pues Victoria, muchísimas gracias. Creo que siempre nos falta tiempo cuando son estos temas. Gracias por haber estado con nosotros. Y a nuestro radioescucha, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles. Se despide ustedes Tere Ramírez y como vieron, Ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.